Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Centli García y es un placer tenerlos en esta frecuencia 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludo a Deyanira Rodríguez, que está en la producción de este programa, también atendiendo las redes sociales. Recuerde que usted nos puede localizar en Facebook a través de XHUGA en mayúsculas y ahí hacernos sus preguntas, comentarios, por supuesto, para los invitados que tengamos aquí en cabina. El día de hoy vamos a platicar de salud bucal, de caries, gingivitis, bruxismo y, por supuesto, prevención. Para este tema nos acompaña Ramón Eduardo López González, él es coordinador de salud bucal en la región sanitaria número 9, Ameca. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido.
Hola, Centli, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchos de la multiplataforma que tienen en Radio Universidad.
Lo has dicho bien, la multiplataforma, porque no solamente estamos por la frecuencia de FM 105.5, recuerde que también nos escuchamos a través de internet, udgtv.com, es la plataforma o la página web en donde usted nos puede escuchar. Usted da clic en la radio Ameca, porque recuerde que somos 9 estaciones, y también ahí está nuestra plataforma podcast, es decir, que usted va a poder escuchar este programa en el momento que usted desee, una vez transmitido, y lo va a descargar, lo va a escuchar en la mañana, madrugada, en la noche, en el momento que usted desee, y no solamente Consultorio Abierto, sino otros programas que también forman parte de toda nuestra variedad radiofónica aquí en nuestra estación. Alfredo, pues el día de hoy vamos a platicar de lo que es salud bucal, la importancia de tener una boca sana. Pero el tener una boca sana no solo implica tener blancos los dientes. ¿Qué implica la salud bucal?
No, nada más son blancos los dientes. Tenemos que tener una buena higiene, tenemos que estarnos cuidando qué comemos, porque en ocasiones decimos, como sanamente, pero me cepillo mis dientes. Todo eso repercute en lo que es nuestra cavidad bucal. No asearse su boca continuamente, uh-huh, también va a repercutir en enfermedades periodontales. O sea que es amplio. Como dices tú que tienen radio a la carta, pues también podemos tener enfermedades a la carta en lo que es el aparato estomatognático, que es la boca.
Claro. Oiga, yo me vengo enterando que hasta la forma del cepillado de dientes, es decir, si usted es brusco o brusca a la hora de cepillarse los dientes, daña las encías y esto puede provocar otro trastorno que es también luego un padecimiento de nuestra boca que es difícil de controlar, que es la hinchazón de las encías, las heridas de las encías. Y yo no sé si usted ha tenido oportunidad o alguno de nuestros amigos que nos escucha de ver a otras personas cuando se cepillan los dientes. Bueno, a mí me da risa cuando veo a los niños, ¿no? Que nada más se meten el cepillo y uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, y ya está, y escupen, y según ellos se lavaron los dientes. Pero hay algunas personas que pareciera que quieren sacarse los dientes con el cepillo. Se los cepillan de una forma tan brusca, tan fuerte, tan agresiva, que hasta podemos escuchar cómo el cepillo o las cerdas raspan dientes, lengua y encías.
Sí, todo esto lo trabajamos de manera preventiva, pero yo he observado que el cepillado no lo hacemos correctamente. Uh-huh. El simple hecho de decir que tendría que ser de 3 a 5 minutos nuestro cepillado de dientes, ya desde ahí estamos fallando. En ocasiones las prisas, el tipo de vida que llevamos, que queremos todo en 20 segundos, en 30 segundos, a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas que no, y no a nuestra boca como tal, pero normalmente tendríamos que tardar entre 3 a 5 minutos cepillando nuestros dientes de una manera suave, porque haz de cuenta que un diente es como que si fuera un dedo, hace una función como tal, o sea que tendremos que tener un buen cuidado de nuestros dientes. Y también tendríamos que estar cepillando la lengua. Lo ideal es tener un cepillo de dientes que sea para los dientes como tal. Y la parte posterior del cepillo en ocasiones viene un limpiador de lengua. Uh-huh. Depende de la marca comercial, que no vamos a decir aquí. Pero pues cada quien puede elegir el cepillo que mejor le convenga, o tener uno para dientes y otro para lengua. También decirles y dejarles muy en claro que el cepillo tiene que estar cuidado. Hay unos cabezales como tal que pueden cubrir las cerdas del cepillo. Te pongo un ejemplo. Si dejáramos una cuchara en el baño, ¿utilizarías esa cuchara para seguir comiendo?
No.
Es lo mismo que estamos haciendo a diario. Todos dejamos el cepillo en el cepillero. Ajá. Porque normalmente nos dicen en el cepillero, tendría que ser su lugar. Está bien, déjalo ahí. Pero déjalo con un límpialo bien con agua y déjalo con su cabezal. Aparte, abusamos de la pasta de dientes. Creemos que por más pasta de dientes que le pongamos, es mejor nuestro cepillado. Es el primer error. Se le debe de colocar en el centro del cepillo nada más una gota de pasta dental. Uh-huh. Independientemente de la marca comercial que mejor te caiga, te guste o te sepa. Y esa pasta pues te va a ayudar a que dure los 3 a 5 minutos haciendo el cepillado. En ocasiones lo llenamos completamente el cepillo y pues a los 20 segundos, porque las pastas de dientes están compuestas ya sea de hierbabuena, de menta, de canela, y pues en automático empiezas a sentir una sensación de ardor en la boca. Y lo primero que quiero es escupir la pasta o enjuagarme lo más que pueda para decir ya terminé el cepillado. Uh-huh. 30 segundos, que es lo que normalmente utilizamos.
Uh-huh. Entonces debe ser de 3 a 5 minutos.
Así es.
¿Y cuál es el correcto cepillado?
El correcto cepillado es en el que el cepillo de dientes tiene que estar a 45 grados de lo que son tus dientes, y los dientes superiores tienen que cepillarse de arriba hacia abajo en la parte frontal. Uh-huh. En la parte, en lo que es la arcada inferior, tiene que cepillarse al revés, de abajo hacia arriba. Y tienes que estar cepillando tus molares en forma circular. Uh-huh. Lo que comentabas hace ratito, que los niños se cepillan muy chistosamente, ellos hacen un tipo de cepillado de violín, así le llamamos.
Sí.
Porque parece como que estuvieran tocando el violín. Hacen lo mejor posible, pero lo ideal sería que desde niño pues tuviéramos la mejor manera de cepillarnos para no tener problemas a futuro en que pudiéramos empezar con caries dental, que es lo que, como dicen, la principal enfermedad que tenemos en boca.
¿Cuál es la edad adecuada para acudir al dentista a que nos hagan una primera revisión?
Mira, lo ideal sería que desde, no con el dentista, tú como el que me está escuchando, que sea mamá o que sea papá, si tienen un bebé, después de que le dan la leche, ya sea lactancia materna o ya sea por biberón, con una gasa poco húmeda, estarle limpiando su encía. Esa ya tendría que ser su primera atención odontológica. A lo mejor por papá, a lo mejor por mamá, a lo mejor por abuela. Depende de quién es el que esté cuidando al bebé. Y los niños pueden acudir a cualquier edad. No hay una edad en específico. En Secretaría de Salud, en la ciudad de Guadalajara, manejamos lo que es la clínica del bebé. Hay una clínica como tal para ver atenciones propias del bebé, desde problemas de labio leporino, de cualquier enfermedad que pudiéramos presentar a corta edad. También tenemos en Guadalajara, por parte de Secretaría de Salud, el Centro Dental Infantil, que les brindaría atención a cualquier problema que estén presentando. Independientemente de los 23 centros de salud y de los tres hospitales regionales que conforman la región Valles, que es la región sanitaria 9 AMECA.
Y ojo, creo que la cultura del mexicano está muy enfocada a acudir a los especialistas o al doctor, al médico, cuando presentamos el problema. No necesariamente usted tiene que ir al dentista cuando ya tiene la caries o le duele la muela. Al dentista y sobre todo a los niños hay que llevarlos, hay que comenzar a llevarlos desde que aparecen sus dientes, para que el dentista precisamente nos explique cuál sería el cuidado y que él también se vaya familiarizando con esta cultura del hábito saludable para cuidar sus dientes, su dentadura, porque ojalá pudiéramos romper con este estigma que tenemos también la mayoría de los mexicanos de que cuando llegamos a viejitos se nos caen todos los dientes. No debería de ser así. A una persona se le caen los dientes porque precisamente tiene algún padecimiento o enfermedad en la boca. Si nosotros cuidáramos nuestros dientes como debe de ser, llegaríamos a la tercera edad con dientes, que es lo ideal y se supone que para esto es la prevención. ¿No es así, Ramón?
Es de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Santli, porque lo que maneja el programa se llama salud bucal mucho más que dientes sanos, y lo que es mucho más es la prevención. Sin prevención no podríamos trabajar. Realmente nos enfocamos en preescolares, en escolares, que sea nuestro principal motor para en un futuro tener mexicanos no, sin tanta incidencia y prevalencia de caries dental, porque es alta, como tú lo estás comentando. Hay pacientes ya de la tercera edad o podemos manejarlo de 60 y más, en el cual ya tienen la menor cantidad de dientes, y los dientes que tienen los tienen ya con afectaciones. Lo ideal sería que estuvieran visitando al odontólogo cada 6 meses, aunque sea el simple hecho de que te coloquen fluoruro de sodio, que es preventivo, hace cuenta como que si fuera, me voy a ir a un sinónimo un poquito brusco, como que si fuera una casa. En esa temporada de lluvias hay que impermeabilizar para que no haya goteras. El fluoruro, que es lo que hace, se pone sobre la capa de tu diente, lo que hace es impermeabilizar que sea menos susceptible a la caries tu diente.
Pues ahí está. Y bueno, yo le quiero comentar que el dentista de primera mano, al observar nuestra cavidad bucal, puede detectar varias enfermedades que no precisamente tienen que ver con los dientes. Recuerde que hay cáncer de lengua. Hay cáncer también en las paredes de las mejillas y un sinnúmero de enfermedades que a través de la boca el mismo dentista se puede dar cuenta y nos puede ayudar a la prevención o a un diagnóstico temprano. Nos vamos a ir rápidamente a un corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto para continuar con este tema de salud bucal. Hoy nos acompaña el coordinador de salud bucal de la región sanitaria número 9, Ramón Eduardo López González, y está dispuesto a responder todas sus preguntas, aclarar dudas a través de nuestro Facebook, XHUGA en mayúsculas. Así es como usted nos va a localizar en esta red social y también ahí va a poder participar con nosotros.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy estamos platicando de salud bucal con el coordinador precisamente de salud bucal de nuestra región sanitaria número 9, Ramón Eduardo López González. Nos ha platicado por qué la importancia de acudir al dentista desde pequeños. Los niños se van acostumbrando, no es necesario que tengan alguna caries para acudir al dentista y de la misma forma nosotros tendríamos que acudir por lo menos una vez al año, cada 6 meses, al consultorio del dentista para que cheque nuestra dentadura y nos diga si todo está bien. O a lo mejor de repente nosotros nos observamos en el espejo, no vemos ningún negrito en lo blanco de nuestros dientes y decimos, está bien. Pero ¿qué pasa con el sangrado de encías? ¿Qué pasa cuando de repente usted dice, ay, los cachetes ya me duelen de tanto que me los muerdo? Estas situaciones, estos padecimientos también tienen que ver con el trabajo de un dentista, ¿no es así, Ramón?
Así es. Lo que es la gingivitis como tal que me comentas, la inflamación de las encías y el sangrado, lo podemos checar de dos maneras. Cuando nos estamos cepillando nuestros dientes, nos enjuagamos nuestra boca y al estar escupiendo la saliva con agua y con la pasta dental, notamos que hay sangre. Uh-huh. Decimos, entonces, ¿a qué se debe esta inflamación? Ese sangrado. ¿A qué se debe si yo me los lavé con cuidado, no fue brusco? Se debe a lo mejor que ya estamos presentando lo que es la gingivitis, uh-huh, que es la inflamación de la encía.
¿Y por qué se da, Ramón?
Se puede dar por varias, es multifactorial. Uh-huh. Puede ser por situaciones de mal aseo como tal, que tengamos ya exceso de sarro, que no hemos ido al odontólogo en cierto tiempo. Uh-huh. Y decimos, no, pues no tengo dolor, pero ahí...
Y me veo blanco los dientes.
Y me veo blanco los dientes, no pasa nada. No acudo al odontólogo, pero desde ahí podemos empezar. Se puede ver también en pacientes embarazadas. Ajá. Hay pacientes que están embarazadas y es por los cambios hormonales que está presentando, puede presentar una gingivitis. De hecho, a todas las embarazadas que están acudiendo al sector salud por atención, en la cartilla de embarazada como tal, se les pide ir al odontólogo. Una visita al odontólogo, ¿por qué motivo? ¿Por qué? Independientemente de que se les tiene que hacer su limpieza para cuidar lo que es la inflamación de sus encías. Recuerden que al estar ella como embarazada, pasándole al producto, al bebé, ciertas características, se les desmineraliza su esmalte. Uh-huh. Y es más factible que al estar desmineralizado el esmalte, que es la primera capa del diente, sea más susceptible a la caries. Hay que estarla revisando periódicamente. Mínimo 3 veces en todo el embarazo tendría que estar acudiendo con nosotros para estar checando la situación de sus dientes y de sus encías. Pacientes también que tienen su primer menarca. Uh-huh. Ellos tendrían que estar acudiendo también al odontólogo debido a que al tener el cambio hormonal, las chicas pueden empezar a presentar un sangrado de encías. Es hormonal.
Qué curioso.
Es curioso.
Y bueno, estamos hablando de las niñas que empiezan a arreglar.
Exactamente. Uh-huh.
¿Tú recuerdas, haciendo alusión a lo que decías de las embarazadas, algún dicho de las abuelitas? Ellas mencionaban, por cada hijo un diente.
Sí.
Antes se perdían los dientes, ¿verdad? Al tener los hijos, digo, no lo dudo y haya sido por descuido o por esta falta de supervisión médica, Ramón.
Digamos, te voy a platicar una anécdota que me tocó vivir en consultorio en Secretaría de Salud. Tuve una paciente que tuvo 10 hijos y en efecto, como estás comentando,
se le cayó,
tiene 10 muelas menos. O tiene entre molares y premolares. ¿Por qué? Porque cada vez que tenía a uno de sus hijos, acudía en automático al mes o a las 3 semanas al odontólogo para que le sacara la muela. Para que se la sacaran. ¿Por qué motivo? Porque se le desmineralizaba su esmalte y era más susceptible a la caries en ese momento. Yo estoy hablando de una paciente de 70 años y que me dijo, doctor, si yo hubiera tenido 14 dientes, 14 hijos, 14 dientes hubiera perdido. Porque era un dicho popular y sí era cierto. Lo aplicó esa señora. Ajá. A la regla. 10 hijos, 10 dientes perdidos. Y aquí lo que tratamos de evitar, queremos ser lo menos mutilador.
Sí, claro.
Como te lo comenté anteriormente, para mí un diente es como que si fuera un dedo. Si yo no tengo un dedo, no puedo agarrar una lapicera, no podría agarrar... el micrófono, no podría agarrar algunas situaciones. Si yo no tengo un diente, yo no puedo comer igual, yo no puedo hablar igual, me hace falta algo.
Fíjate que quiero hacer un paréntesis aquí, Ramón, antes de seguir con la gingivitis, porque me gustaría que nos mencionaras y nos recalcaras la importancia de no perder algún diente o muela. Para algunos dentistas de la vieja escuela, todavía es muy fácil que un paciente llegue y le diga, se lo tenemos que sacar. Y el paciente también como está a lo mejor desinformado, confía en el dentista, permite que le saquen el primer molar, la muela del juicio. Bueno, la muela del juicio si está dando problemas, estoy de acuerdo, hay que sacarla. Pero a muchas personas todavía se les facilita ese pensamiento de, ay, me duele, que me lo saque. ¿Por qué es importante conservar nuestra dentadura?
Sí, la mutilación ya tendríamos que tomarla como la última opción que está presentando. Uh-huh. Primero se puede, como hemos platicado, la prevención, lo que es la limpieza dental. Si no se pudo hacer esa opción, se puede hacer la obturación, amalgama, resina, ionómero de vidrio, cualquier el material que podamos estar trabajando nosotros. O se puede hacer una endodoncia, que es el quitarle los conductos
nerviosos
a lo que es el diente para evitar que siga molestando. Y ya si no se puede hacer ninguna de estas tres opciones, pues tendremos que tomar la determinación de hacer la mutilación o la extracción dentaria. No es recomendable porque no es lo mismo que comas con tus dientes a que comas con dientes que te tuvieron que poner, ya sea de porcelana, violón, empre, circonia, todos los materiales que trabajamos en odontología, pero no son tus dientes. Podríamos decir, es que es de la mejor calidad, sí, es de la mejor calidad, pero no son tus dientes. Ya no vas a cortar igual, no vas a comer igual. Y también el simple hecho de tener que tener un cuidado especial de tu prótesis, ya no es lo mismo. Por eso hay que tener cuidado sobre nuestros dientes. Hay que ser responsables de nuestra dentadura. Como lo comentaste anteriormente, cada 6 meses hay que acudir al odontólogo a limpieza dental, tan fácil como eso. No te quita más de media hora. Preferible en media hora que me digan qué es lo que puedo presentar a decir voy a ir a que me saquen un diente. Lo que comentabas también es de la hinchazón que puede presentarse por morderse. A veces se debe a las terceras molares. Las terceras molares en ocasiones nos ocasionan tanto problema que lo más recomendable sí es hacer la mutilación. Porque aparte de que nos están moviendo los dientes en espacio y en cuerpo, nos está provocando un problema articular. Lo que es la articulación temporomandibular, que es la que está conectada la mandíbula con el maxilar, es la que está sintiendo los chasquidos. En ocasiones uno está hablando o está comiendo y empieza a sentir como que si fuera una matraca. Se escucha hasta cuando estás... Track, track, track. Y lo recomendable es... Todo eso, no dejarlo, porque dices, no pasa nada, no me duele, no te duele ahorita, pero te va a doler en un futuro. Si vas con un responsable de salud bucal, para que te pueda dar la mejor atención posible y que te pueda explicar qué es lo que puede, en qué puede repercutir, qué mejor, Sently. Porque nos dejamos llevar por lo que dijo mi comadre, por lo que dijo mi prima, acuérdate que es la situación que le sucedió a él, no a ti. A ti puede ser completamente diferente el caso. He escuchado mitos que dicen, no te quites las muelas del juicio porque duelen muchísimo. Bueno, le dolió a lo mejor, tuvo una mala experiencia, pero ¿por qué te va a doler a ti? Tú no sabes la tensión que puedes llegar a tener. Cada individuo es diferente y cada situación es completamente especial.
Definitivamente hay que acudir al dentista a que él sea el que nos diagnostique. Y la realidad es que pues la mayoría de las personas le tenemos terror al dentista. ¿Por qué? Porque el dolor. Habemos unas personas más sensibles que otras a la hora de que nos tocan los dientes o las encías. Pero bueno, también hay técnicas de trabajo que el propio dentista tiene para disminuir o aminorar este dolor. Usted puede llegar y decirle, yo soy muy nerviosa o soy muy nervioso, soy muy sensible, y ya el dentista pondrá en práctica su conocimiento para evitar lastimarnos de más. Porque el objetivo del dentista no es hacernos sufrir, sino ayudarnos a que nuestra boca, nuestra cavidad bucal, esté sana y que nos puedan durar muchísimo tiempo nuestras piezas dentales. Tenemos preguntas, Ramón, de nuestros amigos y amigas que están escuchando y están también atentos al Facebook. ¿Qué se puede hacer si la encía se está bajando? Es decir, que se comienza a ver un poco la raíz del diente. ¿Esto es posible? ¿Es debido a la gingivitis?
Es debido, Ramón, a la gingivitis, pero ya la segunda etapa, que es la periodontitis. Ya hay una inflamación como tal, no nada más de la encía. Ya se ve afectado el hueso, que es el soporte del diente. ¿Qué se puede hacer? Acudir a un odontólogo y que se pueda derivar a un periodoncista, en el cual se tiene que hacer una cirugía para levantar, se llama colgajo, se levanta encía y colocarlo en donde tendría que estar.
La gingivitis, bueno, yo me imagino que esta es una etapa ya, dijiste que es la segunda, ya más avanzada. ¿Cómo empieza la gingivitis?
La gingivitis inicia con la inflamación de la encía como tal. Empieza a verse en rojo, se ve roja tu encía. El color de la encía tendría que ser rosa coral, es el color ideal para una encía. En ocasiones, por el tipo de raza que podemos llegar a tener, o el genotipo como tal, podríamos decir que lo tenemos un poquito más rosa coral, rosa o rojo. Pero ya cuando empezamos a ver una zona enrojecida en lo que es alrededor de nuestros dientes o la papila como tal levantada, podemos observar que ya hay una inflamación de la encía llamada gingivitis.
La gingivitis es permanente, Ramón, es decir, durante todos los días traes esa inflamación, porque hay ocasiones en que también a veces se inflama, no sé, si comimos tostada y nos picamos, se inflama y se quita a los dos días o al día siguiente, pero la gingivitis es permanente.
Es permanente y como te comento, hay dos maneras fáciles de observarla. En el cepillado de dientes, cuando nos enjuagamos y observamos la sangre en el lavabo o en el lavamanos, y la otra manera es agarrar una manzana, morderla, uh-huh, y checar en la carne de la manzana, en la parte blanca, si se está impregnada de sangre, es porque tenemos gingivitis. Eso es en automático. Es una manera fácil de poder detectar que podemos presentar alguna gingivitis y que se puede corregir.
Entonces, ¿sí se cura la gingivitis?
Sí, se puede corregir con tratamiento, ya sea en consultorio dental, y también se le puede dar algún medicamento en específico para ayudar a que sea más rápido la reparación del tejido.
¿Qué pasa cuando no atendemos la gingivitis y la dejamos que siga avanzando?
¿Qué pasa? La pregunta que me acaba de hacer. Sigue la siguiente etapa, que es la periodontitis, que es la inflamación de encía, es inflamación de hueso. Hay un desgaste como tal, se observa ya dos terceras partes de diente y es más factible que esa persona empiece a perder sus órganos dentarios, en ocasiones a temprana edad, por no tener una cultura de buen aseo o una cultura de ir al odontólogo.
Hay otras enfermedades que también pueden hacer que perdamos las piezas dentales.
Sí.
¿Cuáles son?
Puede verse desde un paciente diabético. Uh-huh. Un paciente diabético es lo más normal que podría suceder. Al estar delgada, al estar con más cantidad de azúcar en lo que es su organismo, es un poquito más delgada su sangre. Y en automático empiezas a estar un poquito más delgado lo que es el hueso de su mandíbula y de su maxilar, y empieza a provocar lo que es la periodontitis como tal. Uh-huh. Y es cuando empiezan a perder sus dientes. Pero si ese paciente diabético acude con el odontólogo a temprana edad, se puede estar atendiendo. Otro mito de los que hemos visto, que dicen, no te hagas una limpieza dental porque vas a perder tus dientes. Yo los tenía bien y me hicieron la limpieza dental y ahora me están bailando todos los dientes. Lo que sucedió es de que estaban sujetos esos dientes por todo el sarro que estaba alrededor de esos dientes. Al quitar nosotros el sarro, que ya no parece sarro, parecen piedras de tanta cantidad que es, pues se puede en ese momento haber un poquito de movilidad dentaria, movilidad que se va a ir quitando paulatinamente. Uh-huh. Aquí se trata de etapas. Yo nomás quiero decirle a todos los radioescuchas que la odontología no cumple caprichos, no cumple tiempos, cumple objetivos. El objetivo es sanar ya sea encía, ya sea diente o aparato estomatognático como tal, que es boca, carrillo, lengua, paladar, todo lo que es el aparato.
¿Cuál es el carrillo?
El carrillo es lo que me comentaste al inicio del programa, que es la parte blanda de lo que son nuestros cachetes por dentro. En ocasiones, mordidos también, ajá, por las molares o por una mala alineación de nuestros dientes, que en ocasiones ocuparíamos un tratamiento de ortodoncia que no lo tenemos y en automático estamos mordiendo nuestros dientes.
Carrillo, nuestros dientes, lengua, ausencia, perdón. ¿Y qué más conforme?
Paladar duro, ajá, paladar blando y piso de la boca. Yo también les quisiera decir, sobre todo radioescuchas que son jóvenes, yo sé que hay modas, ahí está la moda del piercing.
En la lengua, ¿verdad?
Tener mucho cuidado con ese piercing, porque ese piercing está tocando lengua con diente constantemente. Al dar una mala mordida a ese piercing, podemos provocar un desgaste del esmalte. El esmalte es la parte más dura del cuerpo humano, el esmalte dental. Y cuando ya empezamos a quebrar esmalte dental, es más seguro que podamos llegar a lo que es la dentina, la segunda parte del diente, y es cuando empieza a provocar una sensibilidad. Así que tener cuidado con eso, con eso de los piercings, chicos.
En los labios también, ¿no?
En los labios.
Y en ocasiones cuando uno habla, el piercing está golpeando los dientes. Entonces esto también, a la larga, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se queda en ella. Uh-huh. Puede llegar a ocasionar un problema también en nuestra dentadura.
Así es.
Vamos a ir a un corte de estación, Ramón, si me lo permites. Hoy estamos platicando con el coordinador de salud bucal de la región sanitaria número 9 aquí en Ameca, Ramón López González, sobre salud bucal, sobre las caries. Ya nos platicó sobre gingivitis, nos acaba de decir por qué la importancia de acudir con nuestro dentista si notamos que está sangrando nuestra encía al momento de lavarnos los dientes, o con esta prueba simple de morder una manzana. Hay que acudir porque podemos llegar a perder dientes. Hay un tratamiento para la gingivitis que, bueno, tiene que ver con que usted sea paciente, acuda, sea constante a las citas médicas y pues también en ocasiones pueda ingerir de manera adecuada el medicamento que le recetan. Nos vamos a ir a corte de estación. Y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto para seguir con la plática de salud bucal con el coordinador de salud bucal, precisamente de la región sanitaria número 9, aquí en Ameca, Ramón Eduardo López González. Ya nos habló de la importancia de acudir desde muy pequeños a consulta con el dentista, sin importar si tenemos o nuestros hijos tienen caries. Es importante también detectar a tiempo la gingivitis, que es el sangrado de encías debido a la inflamación de estas, porque en el peor de los casos, si uno deja avanzar esta enfermedad, esta infección, puede ocasionar pérdida de dientes. Vamos a hablar de otros padecimientos en la cavidad bucal con Ramón, el coordinador de salud bucal, y el bruxismo creo que es una de ellas, Ramón. ¿Qué es el bruxismo?
El bruxismo prácticamente pues es estar que esté el paciente rechinando sus dientes. Uh-huh. ¿A qué se debe? A ver, muchas de las teorías dicen que es por estrés.
Cuando en mis tiempos de chica, ya hace muchas décadas, decían que porque los niños tenían lombrices en el estómago. Uh-huh. Pero la realidad es que no, más bien, ¿qué es lo que sucede cuando nuestros dientes rechinan a pesar de que estamos pequeños?
Sí, mira, todos son tabú, tanto el de cuando tenían lombrices los niños y por eso rechinaban sus dientes, como el mismo estrés. En ocasiones han dicho, el estrés es lo que te provoca el bruxismo. Uh-huh. No, ninguna de las dos es cierta. La realidad es que tenemos una mala alineación dentaria, en uh-huh. el cual, como te comenté anteriormente, tenemos lo que es el cóndilo, a veces atrapado.
¿Qué es
lo que el cóndilo?
Cóndilo
es parte de lo que es nuestra mandíbula. Está el maxilar, está la mandíbula, y al estar abriendo y cerrando es un movimiento de bisagra. Ahí vamos a estar teniendo una zona que se llama la cápsula sinovial, que es la que se siente más presionada cuando está abriendo y cerrando. Como te comenté, se sienten los chasquidos articulares ahí mismo, cuando estamos presentando el mismo bruxismo, que se debe a estar rechinando sus dientes, y es debido a la posición de los dientes. En la noche es cuando más se ve repercutido el bruxismo. Hay los que estén casados o que duerman con su pareja, o que tenga pareja como tal, para no meternos en problemas.
En problemas.
Va a checar que su pareja está rechinando sus dientes. Se escucha claramente el rechinado de los dientes. Se debe a eso. Simple eso. ¿Qué se puede hacer? Se puede acudir al odontólogo y se le puede poner un aparato especial para que deje de estar rechinando sus dientes. Aparte de ello, es recomendable que se le haga un tratamiento ortodóntico. Porque como te lo estoy comentando, es un mal posicionamiento de nuestros dientes. Hay pacientes ya de edad avanzada o de edad joven, porque me ha tocado ver pacientes también joven, que ya no tienen dientes prácticamente. La se quedaron con una tercera parte o medio diente, uh-huh, de tanto que lo han rechinado, de tanto que han,
es que se desgastado, ¿verdad?,
todo el diente. Uh-huh. Eso que lo que va a provocar, sensibilidad a todo, a lo frío, a lo dulce, a lo caliente, a lo ácido, a todo pueden presentar sensibilidad. ¿Y qué van a hacer en esa situación? Tienen dos opciones, o se hacen endodoncia en todos sus dientes para quitar la sensibilidad, o pierden los dientes. Uh-huh. O se puede hacer un tratamiento que es más complicado, estamos hablando económicamente, que sería tener que ponerle coronas a todos sus dientes. Coronar todos sus dientes, hacer un tratamiento restaurativo que sí sería, que sí mermaría la economía familiar o la economía personal, pero es las únicas opciones que podemos plantar. ¿Qué recomiendo yo? Acudir al odontólogo, ver si me pueden hacer un aparato especial para quitarme el bruxismo, y si soy paciente apto para que me hagan un tratamiento de ortodoncia, hacer el tratamiento, reacomodar dientes, reacomodar la mordida como tendría que estar, porque en ocasiones es lo que he estado platicando con algunos colegas, compañeros, que en ocasiones tenemos la mordida bien, pero los dientes no están bien acomodados.
Uh-huh. A ver, entonces, ¿no es lo mismo la mordida que la alineación?
En un tratamiento de ortodoncia podemos tener alineación dentaria perfecta, que se vean los dientes lo mejor, como que si fuera una herradura.
Derechitos.
Ajá. Derechitos y todo en forma de herradura. Pero la mordida, ¿cómo queda? La mordida me refiero a las clases molares. Si mi molar superior con mi molar inferior están mordiendo como se debe, tendría que estar en la posición ideal, te lo tendría que decir el odontólogo. En ocasiones la mordida está más avanzada, se llama
con los dientes salidos,
con los dientes hacia adelante, están más proclinados o están retroclinados, que están más hacia atrás, y a veces en la misma faz de la persona te das cuenta. A veces tienen síndrome de pajarito, que están un poquito más hacia atrás los dientes. Uh-huh. O a veces tienen la parte de la mandíbula un poquito más adelantada.
Es cierto. ¿Y usted ahí se acuerda de Felipito, el sí, de Mafalda?
El de Mafalda.
Ah, sí. Él tenía un problema de mordida.
Es un problema de mordida. Ajá. Digo, todo eso lo podríamos ver con el odontólogo. Es el único que podría darte una explicación de qué tipo de padecimiento presentas. Como lo dijiste al principio también en el programa, de que no nos dedicamos nada más a revisar caries, nos dedicamos a ver todo el aparato como tal, todo el aparato estomatognático, que para mí es donde inician las enfermedades, en la boca, por tanta cantidad de bacterias que tenemos en lo que es la cavidad oral, por lo cual creo es imprescindible que tendríamos que estar atendiéndonos constantemente, no nada más ir cada 6 meses al dentista. Si yo tengo oportunidad de cepillar mis dientes, abro mi boca. A lo mejor no puedo ver todas las estructuras como tal de los dientes, pero sí puedo ver mis cachetes, sí puedo ver mi lengua, sí puedo ver tal vez parte de mi paladar, el piso de la lengua. Si hay algo raro, algo diferente a lo que pudiera estar presentando, los labios como tal. Todo eso hay que estarlo revisando. Digo, si podemos dedicarle más tiempo a otras actividades, podríamos dedicarle aunque sea 5 minutos a cada 8 horas, que es cada vez que comemos, a también
a ver nuestra boca, por supuesto, porque déjeme decirle que en los últimos años han sido los dentistas quienes han diagnosticado de forma temprana el virus papiloma o en la boca. Esto debido a las prácticas y costumbres en relaciones sexuales en donde existe sexo oral con personas infectadas por virus papiloma y que se pega en la boca. Y un virus papiloma de los malos, de los que provocan cáncer y en la boca, también puede provocarle una lesión que acabe o degenere en cáncer, ¿no es así, doctor?
Es completamente de acuerdo. Y también revisar lo que es la lengua, porque a veces un cáncer de lengua podría verse prácticamente, te voy a poner otro ejemplo burdo. Haz de cuenta como que si vieras una rebanada de pizza, pero que está completamente llena de queso. Uh-huh. Completamente blanco, así se ve, es una zona blanquecina, lo que es la lengua, completamente blanca, igual lo que es el paladar, es lo que podría mostrar, te puedes equivocar y decir que es una candidiasis, pero es probable que sea un cáncer.
Pero ya, bueno, hay una presencia de algo extraño en la lengua y es cuando entran los médicos o doctores a observar qué es lo que sucede.
Sí, ya se te hace un corte de un corte histológico para observar qué tipo de enfermedad estás presentando. Como te digo, todo eso lo puede ser prevenible. A lo mejor ya es agresiva esa situación, pero si yo chequé, me revisé y opté por acudir con un profesional de la salud que me pudiera ayudar en ello, qué mejor. A lo mejor yo tengo una calidad de vida un poquito más amplia de lo que tenía previsto si no lo hago.
Sí, lo atiendo, claro. Nuestros amigos radioescuchas se comunican a través del Facebook y preguntan, ¿sirven los guardas para el bruxismo? ¿Qué es un guarda o una guarda?
Mira, hay dos tipos de guarda. Uh-huh. El guarda convencional que hacemos la mayor cantidad de odontólogos, que es el de acetato, que te uh-huh. ponen un guarda en la parte superior o en la cavidad superior para que disminuya el rechinamiento de los dientes o el bruxismo, si así se podría manejar. Sirve, todo sirve, no hay nada que no funcione. Más para un servidor es más bien recomendable, se llama guarda de fuerza oclusal o guarda Michigan. Esos son los nombres que se llaman. ¿Qué es lo que se hace? Se hace el mismo tipo de guarda que usted está enterada o conoce, el de acetato, uh-huh. que parece como un plástico nada más. Y sobre ese plástico se le pone una cantidad de acrílico. El acrílico, al morder, tiene que embonar con su mandíbula, con sus dientes inferiores. Eso le va a ayudar a lo que le había comentado anteriormente, a que se pueda regenerar todo lo que es la cavidad glenoidea, lo que tenemos en la zona de bisagra, que decimos en la parte de mandíbula con maxilar.
Ahí toda donde, esa zona, donde empiezan casi las orejas, ahí usted se puede tocar con sus dedos y abre y cierra y lo siente perfectamente.
Ahí es esa zona, lo que es la cavidad glenoidea, que hay que tratar de modificar o de remodelar, que es el trabajo que tendría que estar haciendo el guarda de fuerza oclusal o guarda Michigan para poder ayudar. ¿Qué me ayuda un guarda oclusal convencional? El que la mayoría tenemos, a no seguir rechinando tanto nuestros dientes.
A no desgastarlos,
¿verdad? A desgastarlos, no de la misma manera. Lo que va a hacer, en vez de que se acaben nuestros dientes, se va a acabar el plástico, se va a acabar el acetato como tal. Uh-huh. O sea que sí es funcional, sí sirve. Sí sirve en el sentido de que va a dejar de desgastar sus dientes. ¿No le va a aliviar el problema? No le va a aliviar el problema. Porque tendría que ser el guarda que le estoy comentando.
Con este guarda Michigan, la boca queda un poco abierta, ¿verdad? A la hora de dormir.
No.
¿Ah, no? ¿Cerradita?
Queda cerradita. El guarda tendría que estar, como te digo, tendría que tener la oclusión, que es la máxima intercuspidación de dientes superiores con inferiores, tendría que tener el mejor sellado. No tendría que haber, ¿cómo se llama?, espacios abiertos ni la mordida abierta. ¿Por qué? Porque el acrílico que se colocó en la parte superior tiene que tener los nichos para que puedan ahí sentarse todos los bordes incisales y bordes oclusales de la parte inferior, que es la mandíbula.
Tenemos más preguntas. Uno de nuestros amigos dice, ¿se puede utilizar las guardas en niños o a qué edad pueden empezar a utilizarlas?
Los guardas yo los recomiendo más que nada a partir de los 13 años en mujeres y de los 15 en hombres, cuando ya tenemos la mayor parte de nuestros dientes para poder observar si ya tenemos un problema dentario como tal o si es un problema esquelético, porque estamos hablando de huesos. Uh-huh. Si ya es un problema de lo que es la articulación temporomandibular en la zona que comentabas, que está entre la oreja y lo que es el ojo, pues parte de lo que es el ojo, están checando ahí donde, como te digo, la zona de bisagra que abre y cierra uno, puede ser el problema articular, o sea, esquelético, no un problema dentario. Y en un niño sí puede presentar desgaste, pero uno se le coloca guarda, se le puede colocar aparatos. Uh-huh. Ya podríamos hablar, si es un aparato, un 3D, que se llama tridireccional, para crear que los dientes del niño, o crear el espacio suficiente para que cuando haya el cambio de dentición de decidua a permanente, los dientes a mandarlos más hacia adelante y más hacia los lados con ese tipo de aparato. Igual un limpopet en la parte inferior, que es para el labio. Digo, se pueden manejar varios tipos de aparatología para niños. Yo no estoy de acuerdo en los guardas para niños, todo en mi particular punto de vista. Respeto la opinión de cualquier otro profesional odontológico, pero hay aparatos que nos pueden ayudar a preservar lo que son sus dientes y saber también entender que y dejar en claro, ahorita que hablan del tema de niños, que se nos quitemos eso de la idea. ¿Se le va a caer el diente? Sí, pero ¿a qué edad se le caen los dientes? Veo casos en los que es una primera molar o segunda molar decidua que la va a perder entre los 11 y los 12 años, que es el cambio de dentición, que va a ser sustituido ese molar por una premolar permanente. Pero si el niño tiene 5 años, ni modo que 6 años esté sufriendo y tomar la decisión de decir, le vamos a quitar su diente, no pasa nada, le quito su diente y listo. Pero el espacio, ¿quién lo va a cubrir? Uh-huh. Hay que ponerle un mantenedor de espacio. Hay que ver.
Porque se cierran, ¿verdad?
Porque se cierran los espacios. Ya cuando venga el diente permanente, ¿dónde se va a alojar? Es cuando empiezan a ver el apiñamiento dentario, dientes por todos lados. ¿Y qué dicen? Vamos a quitarle dientes para colocarle un tratamiento de ortodoncia. Sí, estamos de acuerdo que al final de cuentas es lo que se tendría que realizar. Pero si yo prevengo el tratamiento, claro, y puedo estar checando ese niño desde temprana edad y los espacios que tiene que tener a cierta edad, pues va a ser más fácil que al final, a los 13, 15 años, tenga una dentición más adecuada.
¿Los brackets a qué edad se recomienda usarlos?
La misma edad. Hay bibliografías y hay estudios en la que dice que las mujeres o las niñas a los 9 años y los niños a los 11 años. ¿Por qué motivo? Por el crecimiento que tienen. Uh-huh. Las niñas terminan su crecimiento más pronto que el hombre. Yo, en lo particular, digo que entre los 11 y los 13 años se tiene que hacer el tratamiento. Cuando yo ya tengo premolares. Yo teniendo ya premolares, ya puedo empezar un tratamiento. ¿Por qué motivo? Porque en ocasiones empiezo tratamiento, pero yo ya no le estoy dejando a lo mejor el espacio para que puedan hacer esas premolares. Si nos vamos a bibliografía completamente, a lo mejor hasta la brasileña, ellos manejan una bibliografía, que es unos casos clínicos que no tendría que quitarse ningún diente. Uh-huh. Que si Dios te dio, ellos dicen Deus te dio 32 dientes tendrían que quedar en boca. Tratamientos de 8 a 12 años. En México, un tratamiento de 8 a 12 años, imposible que alguien déjate de que te lo pague, que lo soporte. Uh-huh. Normalmente.
Sí, es que es una vez cada semana y luego se vuelve una vez al mes y citas interminables con los dentistas.
Sí, pero lo más recomendable es, como te digo, 13 a 15 años o 11 a 13 años, depende del caso, como te dije. No te puedo decir 24 meses un tratamiento, 36 meses un tratamiento. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que te he comentado. La odontología cumple objetivos, no cumple tiempos. Porque a veces por querer apresurar un tratamiento puede quedar mal ese tratamiento.
Y aparte que es personalizado, pues. Exactamente. En ocasiones uno dice, mi hijo en más grande duró apenas 6 meses con los brackets. El otro va a durar lo mismo y de repente se hace un año. Y vienen los reclamos al dentista. Ay, es que él duró 6 meses y el otro un año. Pero es un tratamiento personalizado. Se trata de que nuestra boca es diferente a la del hermano, padrino, vecino, mamá o papá.
Sí, cada ser es completamente diferente. Hay pacientes que no tienen el mínimo cuidado de su boca y no tienen caries. Hay pacientes que tienen el más pulcro, pero en exageración, cuidado de sus dientes, se cepillan sus dientes 3 veces al día, 5 veces al día, utilizan hilo dental, utilizan pasta especial.
Enjuague
especial.
Lavados con bicarbonato, Ramón.
Todo lo que gustes utilizan y son susceptibles a la caries. Digo, cada persona es completamente diferente. Y así el tratamiento tiene que ser en específico para cada caso. A lo mejor con X personas se tiene que hacer cierta situación y con otra no.
Ramón, yo te quiero agradecer que hayas estado el día de hoy con nosotros en Consultorio Abierto platicándonos de caries, gingivitis, bruxismo y recordarle también a nuestros amigos que ustedes están con atención permanente en los en la Secretaría de Salud, en los consultorios que tiene la Secretaría de Salud. ¿En dónde?
Sí, mira, nosotros tenemos en la región sanitaria Nueva América, las oficinas están en Ramón Corona 142, aquí en Ameca, Jalisco. Y tenemos atención odontológica en todas las cabeceras municipales, son 23 centros de salud y en los tres hospitales regionales, Ameca, Magdalena, Cocula y el Hospital de la Mujer de Tala. O sea que el tratamiento es completamente gratuito, se hacen restauraciones con amalgama, resina, ionómero de vidrio, se hacen extracciones y se hace lo más importante, prevención, limpiezas dentales, pláticas personalizadas y darles la mejor atención con calidad y calidez por el equipo odontológico que conforma la Región 9.
Pues ahí está la invitación. Muchas gracias, Ramón López González, coordinador de salud bucal de esta Región Sanitaria número 9, por haber estado aquí en Consultorio Abierto. Gracias también a Deyanira Rodríguez, que estuvo a cargo de la producción del programa y también al pendiente de sus comentarios en Facebook. Les agradezco a las personas que nos escuchan en retransmisión los fines de semana a través de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el 105.5 de FM. Pásela muy bien y nos escuchamos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.